Y hoy la idea es presentarles a toda la audiencia, compartir juntos como la segunda virtud de la Virgen que se nos había ocurrido para compartir es, María es la mujer del sí y de la entrega disponible, ¿no? De alguna manera ella después de haber escuchado, de haber hecho silencio, no es que lo hizo una sola vez, ¿no? Como veíamos en el encuentro pasado, fue una constante en la vida de la Virgen, de alguna manera ese silencio la predispuso a ella para responder, ¿no? Eligiendo un poquito la cita de la Anunciación, ¿no? Donde el ángel le propone de parte de Dios a María esta misión tan linda de ser la madre. Ella escucha, pregunta y después responde, ¿no? Como que ante esta palabra escuchada se inicia este diálogo, ¿no? Dios que le habla, María que escucha con profundo silencio y atención, totalmente fiel al momento presente donde tiene este diálogo con el ángel. Después dice que sí, ¿no? Como aquella mujer que se implica, ¿no? Que no demora su respuesta, no es que le dice al ángel, bueno, pasa en una semana que te respondo o me das un tiempo para pensarlo, no. María es como que esta misma palabra que hace, digamos, de alguna manera eco en su corazón, ella movida también por esta fuerza del Espíritu, dice que sí, ¿no? Dice, bueno, aquí la esclava del Señor, ¿no? Ella podría haberse excusado, haberse hecho la distraída, haber dicho, no, esto es algo, una imaginación mía, ponerse a hacer otra cosa, ¿no? Como buscar otra manera como de fugarse, de escaparse, y ella no. Dice, aquí estoy presente y aquí estoy, ¿no? Que es como una respuesta de hacerse cargo a lo que Dios le pide, ¿no? Es una respuesta valiente, comprometida, decidida, práctica, ¿no? Que no se van en pensamientos, que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Somos expertos a veces los argentinos en solucionar el país o los países de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Que tenemos ahora con tanta ebullición, lo resolvemos tan fácil con tantas palabras, tanta elocuencia nuestra o tantos lindos razonamientos en un café o tomando mate con un amigo y la Virgen no, la Virgen es práctica y digamos se hace cargo de lo que a ella le toca y de lo que Dios le pide en ese momento histórico y le dice que sí, ¿no? Sin demora, sin perder el tiempo, María responde y se entrega, ¿no?
Y esto no significa, padre, que no haya tenido a lo mejor inquietudes, que no significa que haya entendido todo. En este no pedir espera. Dio el sí, aunque, bueno, tal vez no comprendía del todo.
Claro, porque de hecho pregunta, ¿no? Pregunta sin cuestionarlo a Dios ni nada. Dice, bueno, yo no conozco varón, no estuve todavía con ningún varón, ¿cómo voy a ser madre? No como cualquier pregunta normal, porque se nota que la Virgen es bien humana, digamos, bien nuestra, sin concurso de varón, ¿cómo va a ser madre? Y después de disipada esa duda, la Virgen se entrega sabiendo que bueno, como a lo largo del Evangelio nos va mostrando la palabra, que bueno, que María también duda, sufre, va guardando las cosas en su corazón, meditándolas, esperando, no todo uno lo puede saber ya o lo puede controlar, ¿no? Que también es un afán muy nuestro, que justamente para el antídoto frente a estas ansias de control, de controlar una situación o de saber todo o de querer tener todo ordenadito o sobre la mesa, la mejor actitud es la confianza, ¿no? Es, bueno, me lo está pidiendo alguien que me ama infinitamente, entonces porque él me lo pide y apoyado en él, digo que sí. Es una respuesta que se sostiene en una infinita confianza, ¿no? En un gran amor que recibe de Dios y que ella también le deposita, le ofrece a Dios, ¿no? Por eso la Virgen es la mujer del sí, ¿no? De que no duda en el sentido de decir, no, yo voy a decirle que sí, si Dios me lo está pidiendo es porque, bueno, Él me está dando la fuerza, ¿no? Yo me acuerdo cuando alguna vez estaba con el tema de la vocación, de joven, planteándome la vocación, un cura me había dicho, que me parecía linda la comparación, decía, es como que cuando alguien te saca a bailar, si vos no sabes bailar, como diciendo, bueno, Dios me está sacando a bailar, bueno, Y si yo no sé bailar, bueno, él mismo me irá enseñando los pasos de baile, como diciendo, bueno, a él se le ocurrió llevarme a la pista, entonces, bueno, él me va a ir indicando qué pasos ir dando en el baile, ¿no? Y de alguna manera la Virgen hace lo mismo, ¿no? Ella es llamada por Dios para este baile impresionante de ser la madre del Salvador, y bueno, María le dice que sí, confiando que Dios le va a ir marcando los pasos, ¿no? Por eso, la mujer de la escucha, del silencio, porque sabe que va a estar atenta a lo que Dios le va a ir indicando, ¿no?
Y me gustaba esto que decías, padre, recién hablaste, bueno, además de ser la escucha atenta, del sí, de la confianza, hablaste de esto, de que ella es práctica, una mujer comprometida y decidida también, ¿no? Es decir, que no se quedó con esto, si bien, como decías recién, guardaba todo en su corazón, a modo de ir después volviendo sobre ese lugar, rezando, reflexionando, tratando de descubrir la voluntad de Dios, bueno, a la vez no se queda en sí misma con este misterio, sino que se compromete con quienes están cerca.
Claro, digamos, ella es parte del resto de Israel, ¿no? Del pueblo pobre, humilde de Israel, que esperaba la venida del Mesías. Ella, de un humilde pueblito, de una aldea, un paraje en Nazaret, nunca se imaginó, se hubiera imaginado haber sido ella la elegida, ¿no? Pero de alguna manera dice, en el sí de María, como fue visto por los padres en la historia, ¿no? Los padres de la Iglesia, decían, bueno, es el sí de la humanidad que en un momento le dijo que no en los labios de Eva. Bueno, María es esa nueva Eva que en nombre de todos nosotros, ¿no? Como la portavoz de nosotros, de toda la humanidad, de todos los tiempos, y de toda la geografía, María le dice que sí, ¿no? Entonces, como que por ahí no sé si era consciente en ese momento de semejante responsabilidad, una humanidad que le había cerrado las puertas a Dios, que había querido ser como Dios a su manera, en las personas de Adán y Eva. Bueno, María, esa nueva Eva, que la madre de todos los vivientes, que le dice que sí a Dios en nombre nuestro, ¿no?
Esta expresión de decir sí a Dios pensaba como María, y bueno, el objetivo de este espacio es descubrir sus virtudes, bueno, para quererla más, la madre, para alabarla, pero también para seguir sus pasos, sus huellas, y llegar hacia Jesús con paso firme. Pensaba este sí en nosotros, ¿no? Un sí, también, como decías, este ejemplo de animarnos a dar el paso, sabiendo que Dios no nos va a abandonar. Si nos está pidiendo algo, será que Él nos va a guiar, pensando también en situaciones de la propia vida, Padre, ¿no? Este decir sí, que no es solo un decir sí de los labios o con la cabeza, sino también un poder comprometerse con toda la vida, ¿no? Creo que los oyentes a lo mejor podrían identificar esas situaciones en la propia vida en la que hemos sentido que el Señor nos está pidiendo una entrega y un sí a sus planes, y animarnos a decir que sí, Señor, aquí estoy, como decía ella, he aquí la esclava, aunque no sepamos exactamente lo que nos pide Dios, cómo poder ir descubriendo ese plan de Dios para nuestra vida, cómo lo hacía María, es una pregunta que por ahí me surge.
Sí, hay una expresión muy linda aquí en la zona aquí de Santiago del Estero, en el campo, sobre todo, que dicen esto de, bueno, de no sacarse el lazo, ¿no? Como de alguna manera Dios que nos enlaza, o de alguna manera una responsabilidad que uno tiene, justamente responsabilidad viene de responder, uno responde con la propia vida. María fue libre, podría haber dicho que no, obviamente, pero ella decide hacerse cargo, ¿no? Como responder por la propia vida, y responde a un llamado, una necesidad que había a, bueno, frente a algo que se nos pide, poder hacernos cargo y estar a la altura, ¿no? Porque muchas veces nos podemos pasar la vida echando culpas, lamentándonos, quejándonos, renegando, mirando lo que otros hacen o dejan de hacer, y en verdad creo que la madurez, la adultez, cuando uno va creciendo y se va haciendo cargo de la propia vida, ya no es no porque mis padres me hicieron esto de chico y que no recibí lo que tendría que haber recibido, que son todas cosas que pueden ser realidad, que son verdad, pero llega un momento de la vida donde uno dice, bueno, esta es mi vida, tengo que responder por mi propia vida, hacerme cargo de mi propia vida, que es hacerme cargo de la edad que tengo, de la responsabilidad que tengo, en donde estoy, justamente, no sé, el adolescente o el, por decirlo de alguna manera, el joven que todavía no se anima a, es como que va desplazando o va pateando para adelante las responsabilidades o no se va animando, y que el Señor nos invita como esta adultez que tuvo María, ¿no? Ya con 15 años, ya era una mujer íntegra y como que estuvo a la altura de la situación y se dio cuenta que tenía que responder, ¿no? Y nosotros, bueno, desde esto se puede abrir, se abren miles de abanicos, uno puede decir, bueno, hacerme cargo de algo que hice mal y pedir disculpas, hacerme cargo de una responsabilidad que tengo como padre o madre de familia, como hermano, como hijo, haciéndome cargo de mis padres, hacerme cargo en el trabajo, donde estoy, en la comunidad, una vocación especial, que de repente por ahí uno viene pateando diciendo, no sé si es a mí, bueno, hacerme cargo de decir, bueno, sí, aquí estoy, abrazando lo que se me pide, confiando en quien me lo pide, que es el de arriba, entonces que nos va a dar la fuerza para ser fieles. Es como que la Virgen nos invita como de alguna manera a esta disponibilidad, ¿no? A esta entrega confiada, sabiendo que, bueno, que no es que es un salto en el vacío y que vamos a estar solos, sino que lo vamos a tener al lado nuestro continuamente, ¿no?
Y a veces esto significa, bueno, como fue en el caso de María, me imagino, un cambio total de planes, ¿no? Un dar a lo mejor un volantazo pensando en algunas situaciones de vida, padre, en la propia vida, porque sabemos que María estaba comprometida con José en ese momento. Bueno, tal vez no tenía pensado ir hacia la casa de su prima Isabel, tenía otros planes, otras cosas, y así también, ¿no? A veces uno cree y proyecta, me parece que está bien, proyectar la vida, tener un proyecto de vida, un plan para el futuro, que también muchas veces los ponemos en las manos de Dios y de repente el Señor pensó otra cosa, no ser, tener ese corazón totalmente disponible para poder decir en el momento, sí, bueno, cambio, ¿no? Dejo mi proyecto que a lo mejor lo pensé tanto tiempo, lo recé tanto tiempo, y bueno, y voy por este otro lado confiando en que este proyecto es para mi felicidad plena.
Sí, y yo creo que, como dicen tantos santos, ¿no? Que son Santa Teresa, San Ignacio, que dicen que Dios también habla por nuestros propios deseos, ¿no? Lo que sí, María, seguramente, como toda mujer judía, lo dicen los salmos, bueno, verás a los hijos de tus hijos, ¿no? Como que parte de la bendición de Dios era tener una vida muy fecunda, con muchos hijos, criar nietos, bueno, una casa enorme con chicos jugando, y la mujer estéril, la que no podía dar a luz, era como aquella que, bueno, que su vida quedaba truncada, ¿no? Y la Virgen, bueno, con esto de ser mamá de uno solo, por ahí habrá dicho, bueno, es mi proyecto, mi sueño, y que después en la cruz, en el momento más difícil, ahí tienes a tu hijo, y viendo que esa maternidad no quedaba solamente encerrada en un solo hijo, Jesús, sino que se le abría al mundo entero, como diciendo, bueno, esos deseos que tenía María, que por ahí, o esos proyectos que por ahí parecían fracasados, de repente en el momento menos pensado Dios los supera, como diciendo, Dios nunca va a ser así, digamos, y no lo es, un sádico que le gusta probarnos y ver a ver cuánto sufrimos, cuánto aguantamos. No, justamente si Él nos propone algo más grande o nos propone un horizonte más amplio, es justamente para cumplir nuestro deseo, pero a largo plazo. Nosotros por ahí vemos el presente, vemos lo que tenemos cerquita de la nariz nomás, claro. Pero Dios ve toda nuestra historia, ve todo el arco de nuestro desarrollo y sabe que en algún momento eso que tal vez si es genuino, si estaba latente dentro nuestro, en algún momento lo va a cumplir, pero no como nosotros lo imaginamos, sino 100.000 veces más, no sé, más allá de nuestras expectativas, ¿no? Como que fue un poco lo de María, el que confía y se tira como a la pileta, sabiendo, no sabiendo tal vez si hay agua o no, pero se tira y confía, bueno, como que Dios dice, ah, bueno, esta persona confió, bueno, yo voy a ser más generosa todavía. Si él fue generoso con su sí, si fue disponible, bueno, yo lo voy a sobre regalar, digamos, y voy a ser mucho más generoso. Y después, seguramente en el transcurso de esa entrega, uno le van cerrando como aquellas cosas que por ahí quedaron abiertas, y uno va diciendo, ah, bueno, va leyendo como su historia con un sentido, ¿no? Como diciendo, como esto, como un telar, ¿no? Que de repente uno, un chiquito por ahí lo ve desde abajo a su mamá tejiendo en el telar y no entiende nada, ¿no? Mm. Y nosotros estamos así, con nuestra vida tiene toda una trama que no le vamos a veces en algunos momentos encontrando un sentido, y de repente Dios nos invita a asomarnos y mirarlo desde donde Él lo mira, y uno va descubriendo, ¿no? Que ese tejido, que esa trama que es nuestra vida, va teniendo un sentido, ¿no? Va teniendo un horizonte, una belleza, que hay que saber confiar y saber que esperar, que es lo que a veces a nosotros más nos cuesta, ¿no?
Padre, te invito y invito a los oyentes a que hagamos un tema musical, una pausita, para seguir reflexionando en el corazón estas palabras que nos estás compartiendo. Y vamos a seguir avanzando en este espacio compartido. Quiero recordar la vía de contacto, que es el número de WhatsApp, para aquellos que quieran ir dejando también su sentir en esta tarde, en este espacio. Nuestro número es 351-8-171-593. 351-8-171-593. Pueden enviar un mensajito escrito o un audio de WhatsApp, que los vamos a pasar al aire, o nos llaman al 0810 7 veces el número 7. Vamos al encuentro de la música y ya seguimos en un ratito.
Estar contigo, Madre de Dios, déjame ser tu hijo, estar con vos y en ti abrirme al amor para poder nacer de nuevo en ti, mujer. Tu hermosura es ver el sol, entrar por mis mañanas, hecha canción, abrigas con tu luz mi pequeña oración, y allí al pie de la cruz te haces mi madre.
Let's be.
mismo amor, mujer.
De Metanoia, tú eres para mí. Qué linda canción, padre Juan. ¿Y te gustó también?
Sí.
Muy linda.
Sí, sí,
acompañando
muy linda.
Un poquito la reflexión en esta música que nos va haciendo eco también de lo que nos venías compartiendo acerca de María, ¿no? Esta mujer del sí, de la entrega disponible, esta mujer que se pone en movimiento, que se implica, que se compromete, que no demora su respuesta, que confía plenamente en los planes del Señor, aunque no comprenda del todo. Bueno, mucho para aprender y para imitar, padre.
Así es, sí. Y otra cosa linda, ¿no? Que la Virgen, la entrega que ella hace es a ella misma, ¿no? Ella misma es la que se entrega, ¿no? Como que la que se autodona. No es que la Virgen le presta el vientre, Dios hace un alquiler de vientre porque necesita una criatura humana para que su hijo sea hombre, sino, y tampoco una cooperación pasiva, sino que se hace totalmente obediente a la voluntad de Dios, ¿no? Y eso tan lindo de entregarse a sí mismo, que es lo que es el don, la ofrenda más valiosa que podemos hacer, ¿no? Por ahí le podemos ofrecer, no sé, cosas, bienes, pero a veces lo que más nos cuesta es, bueno, implicarnos nosotros, que nosotros seamos esa misma ofrenda como fue la Virgen, ¿no? Como ese pasaje tan lindo que seguramente Jesús le habrá traído al estar en el templo, contemplando cómo la gente ponía sus ofrendas, y al ver una viuda, seguramente le habrá venido el rostro de su madre, ¿no? Que dio todo lo que tenía para vivir, dice la palabra, ¿no? Como no dando lo que a uno le sobra, decir, bueno, si tengo tiempo o si me alcanza, ¿no? Es aquel que María es aquella que da sin especular, ¿no? Sin medir, y eso es lo lindo de la Virgen, ¿no? Como ese también texto tan lindo de Pablo que le escribe a los tesalonicenses, le dice, bueno, nosotros no solamente queríamos entregarle la buena noticia, sino también nuestra propia vida, ¿no? Tan queridos llegaron a sernos, ¿no? Como diciendo, La ofrenda más valiosa es la propia vida, ¿no? Frente a veces, digamos, al pecado, que nos invita como a guardarnos, a pensar en nosotros, a ponernos todo girando alrededor de nuestro yo egoísta, es donde la Virgen nos invita no a dar a cuentagotas o a regañadientes o como cobrando, pasándole factura, mirá que yo una vez te fui a visitar a tu casa y tomé mate, ¿no? Como olvidándose incluso de la propia ofrenda, ¿no? Como esto también de Jesús tan lindo de, bueno, cuando tu mano derecha dé, que tu izquierda ni lo sepa, ¿no? Como ni lo registre, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿no? La gratuidad en el don, en la entrega, ¿no? Que como María se sabe infinitamente amada, mirada por Dios, bueno, ella responde de la misma manera, ¿no? Gratuitamente, dándose por entero.
Los otros días, rezando el rosario y el misterio donde el niño se queda en el templo, ¿no? Podía meditar y contemplaba ese momento, bueno, de María y de José, pero particularmente mirando a la Virgen, cuando, bueno, llegan al lugar y no lo encuentran a Jesús por ninguna parte, inmediatamente después de preguntar entre los amigos, los familiares, se ponen inmediatamente de vuelta, se encuentran con Jesús, y ese momento, ¿no?, de no entender, es como uno de los momentos, ¿no? Decíamos, cuando el Señor le anuncia, el ángel le anuncia que será la Madre del Salvador, dijo que sí sin entender, el momento culmen de la cruz que mencionabas también ahí, sin entender, y en este también, ¿no?, la respuesta de Jesús ante la pregunta de María, ¿por qué no hiciste esto?, te estábamos buscando, otro momento, ¿no?, en que guardaba en el corazón estas situaciones que son como pequeñas y grandes entregas, porque fue esa del inicio y fue toda la vida de María como pequeñas entregas y sí, muchos sí que conforman este gran sí de la entrega de toda la vida de la Virgen. Entonces, particularmente pensaba en ese momento, ¿no?, de ese sí a cada situación, ese sí a la voluntad de Dios que se iba dando en su vida, bueno, para ir abriendo paso también a la acción de Jesús y ir guardando en el corazón y diciendo, sí, Señor, bueno, así es, y ella abriendo camino y abriéndose también, abriendo su propio corazón, entregándolo para dar lugar también a la acción de Jesús.
Sí, así es, ¿no? Ese momento, y tantos momentos en la vida de María que tal vez no están recogidos en los evangelios, y tal cual, ese sí que después es como se va repitiendo a lo largo de toda su vida, y que es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida también está hecha de continuo sí, ¿no? Y que a veces hay algunos que nos cuestan más, que hay algunos que Dios nos arranca, digamos, porque no lo queremos dar nosotros, y una situación a veces es trágica, una enfermedad, la muerte de un ser querido, uno por ahí nunca lo hubiera entregado, nunca hubiera dicho, bueno, te entrego esto, o no sé, en el caso nuestro de los curas, un cambio de destino, de parroquia, de repente uno tenía otros sueños, y a veces ahí sí que son paridos, digamos, o sea, paridos con dolor, es sabiendo que es el dolor no de una agonía, que después le sigue la muerte, sino de un parto, ¿no?, donde se va a engendrar una vida, ¿no?, donde hay una vida que después que la vamos a ver más adelante, que ese sí tuvo sentido, ¿no?, y que realmente... Y hay una frase muy linda de Bernanos, un autor que escribe muy lindo, que él pone en labios de un cura rural, ¿no?, en el diario de un cura rural, este cura le dice una frase muy linda, ¿no?, que la quería compartir con todos los oyentes. Dice así, dice, Dios mío, te lo entrego todo del mejor grado. Claro que no sé dar, doy las cosas como si me las quitaran. Lo mejor es estarme quieto, pues si yo no sé dar, tú sí que sabes tomar. Y sin embargo, me hubiera gustado ser, por una vez, tan solo por una vez, liberal y magnífico hacia ti.
Qué lindo, hermoso. Hermoso, hacemos nuestra también esta oración, ¿no? Que nos compartís, Padre, de este sacerdote. Y bueno, te cuento que los oyentes también están llegando con su sentir, con su amor a María, por ejemplo. Bueno, también hay saluditos para vos, Padre Juani. Felicitaciones, dice Hernán, felicita por el programa, agradece a Dios y a la Madre por haberle indicado el designio, su designio, así como a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que está haciendo este camino de recuperación. Dice, hoy me siento muy libre, feliz, útil, así que trae su testimonio también. Bueno, por acá, gracias, Madre, por estar siempre con el mundo, con tanta ternura, te admiro, te amo. Dice Caro, de Córdoba, querido Padre Juani, qué honor poder escuchar tus sabias palabras que reconfortan el alma y le dan guía a mi vida. Que la Virgen siga cubriendo con su manto para que continúes con tu labor de misionar con la palabra, dice Adriana de Joaquín B. González. Quieren saludar al Padre Juani y también Clarita de Campo Gallo. Y por aquí algunas oyentes, Regina de Quilmes, por ejemplo, nos cuenta que ella tiene mucha devoción a la Virgen de Luján, que lleva una imagen, dice, en su cuello. Dios también la encomendó misionar con la imagen de Schoenstatt. Dice, la Virgen María es sola, es única. Bueno, desde Salta Capital también, Padre, te envían Andrea y la familia de los Caminos de María un abrazo enorme. Néstor también comparte un saludo especialmente para vos, es devoto de la Virgen de la Medalla Milagrosa, y me iba imaginando todos estos hermanos, Padre, con sus imágenes de María, con su advocación, ya sea en una en una medallita al cuello, en una imagen en casa, en una estampa, bueno, tocándola, ¿no? Como acercándose a María y pidiéndole a ella esta capacidad de entrega también para nosotros. Que es esto tomar gracia, ¿no?, de María, Padre. Esto significa al acercarnos a una imagen suya, tocarla y pedir para nosotros eso.
Así es, sí, eso es un poquito el signo que en este día queríamos rescatar de la religiosidad popular, así como el martes pasado hablamos de todo el simbolismo, toda esa fuerza que tiene para nuestra fe el encender una vela. Ahora queríamos detenernos en estos últimos minutitos del programa pensando en esto que hacemos tantas veces, ¿no? En un santuario, en el altarcito de nuestra casa, en una iglesia, en una capilla, en una grutita, acercarnos y tomar gracia de la Virgen o de los santos o de Jesús, ¿no? María es la llena de gracia, así lo dice el ángel, ¿no? Entonces es llena de gracia. Y por eso nosotros, al acercarnos y extender nuestra mano, tocamos a la llena de gracia para que ella nos inunde con esa gracia de Dios, es dejar que nos empape Dios con toda esa gracia que nos viene a través de los santos, ¿no? Y especialmente de la Virgen, ¿no? Y por eso es tan lindo como en un santuario en particular. Bueno, yo hablo de Huachana, que es lo que más conozco y también donde está un poco mi corazón, el tocar el anda de la Virgen, el tomar gracia de ella, van quedando en el anda, en la urna, miles y miles de huellas digitales, que es como si fuera el corazón de María, que va grabando nuestro ser único, que está, digamos, ella nos lleva en su corazón y nosotros llevamos a nuestro corazón esta gracia de la Virgen, ¿no? Y no nos importa por ahí hacer horas y horas y horas de fila, para poder llegar a ese instante que es único, que son 2, 3 segundos por ahí que estamos frente a la Virgen y después bajamos, seguimos nuestra vida y son instantes sagrados, ¿no? Donde muchas veces, bueno, se desborda nuestra emoción en lágrimas, que es un signo inequívoco del Espíritu Santo, lo dice toda la tradición de la Iglesia, que donde hay lágrimas es un don, una gracia del Espíritu Santo, porque, bueno, está trabajando Dios, ya sea lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de emoción por ese encuentro, ¿no? Y por eso es tan lindo, porque nosotros sentimos que estamos con ella, ¿no? Lo lindo también que uno lo ve en los santuarios, que uno no dice, bueno, vamos a llevar la imagen de la Virgen o trasladamos la imagen, no. Decimos, vamos a tomar gracia de la Virgen. Sí. Ahí está, ¿no? Realmente uno cree que ahí Dios eligió esa imagen para aparecerse en el monte, en el caso de la Virgen de Huachana. Y bueno, hay una presencia, es algo sacramental, una presencia de Dios que quiso regalarnos su bendición a través de la imagen de la Virgen, por eso nosotros sentimos, bueno, ahí está la Madre, La gente del pueblo sencillo, el pueblo fiel, te dice, bueno, voy a ver al santo, voy a ver a nuestro Señor Jesucristo en Mailín, voy a ver a la Virgen en el Valle, en Aparecida, en Luján, en Huachana, porque está la Virgen ahí. Uno realmente cree que es tierra sagrada porque lo hace sagrada la presencia de la Virgen, ¿no? Y también algo lindo que cuando uno, sus propias imágenes que tiene en las casas, uno las lleva a la misa para que, como dicen aquí, bueno, para que escuche misa el santo, ¿no? Entonces llevan todas las imágenes. En Huachana es muy lindo ver unos altarcitos al costado del altar principal mientras celebramos la misa. Hay como, no sé, 200, 300 imágenes de la Virgen de Huachana, de todos los colores, de todos los tamaños, cargadas con tantos rezos, tantos pedidos, y como que esas imágenes van tomando como esa fuerza, esa energía de Dios, al estar cerquita de la imagen principal, y después la llevan a su casa con, como diciendo, bueno, estuvo en Huachana y estuvo junto a la Virgen, así que bueno, viene como cargada con muchas bendiciones, ¿no? Y algo lindo que hacemos en el santuario y que muchas partes de Latinoamérica se hacen, es una tradición muy, muy antigua que la hacían aquí lo que llamamos los síndicos, los que eran dueños de las imágenes, ¿no? Las advocaciones que nacieron en devociones de algunas familias, no sé, tenían su San Roque, su San Pantaleones, y de repente, bueno, la gente iba, participaba, no sé, de la reza, del rosario, de los cantos, o si había posibilidad de tener una misa, lo hacía, y después la síndica, la dueña de la imagen, se acercaba, tocaba, tomaba la imagen y la posaba unos instantes sobre la cabeza, en algunos lugares también lo hacen sobre los dos hombros, ¿no? Y la gente, así como hace fila para tomar la comunión, así después al final de la misa o de la celebración, hacen la fila y lo siguen haciendo hasta el día de hoy aquí en toda nuestra zona, para ser pisados, se llama así, ¿no? Ser pisados por la Virgen, ¿no? Uh-huh. O por el santo. Y que es como una tradición muy linda, como de ponernos bajo el amparo, ponernos bajo la sombra, el resguardo, y recibir en esos instantes, ¿no? En, arriba de nuestra cabeza, que es de alguna manera donde donde nace todo nuestras enfermedades, a veces pues son de la cabeza, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Bueno, es dejar que la Virgen en esos instantes nos transmita toda su fuerza, su energía divina, y nos vaya como regalando esa fuerza de Dios, ¿no? Y es algo muy lindo, lo vivimos en Huachana, lo vivimos en distintos lugares, ¿no? En medio del monte, en los parajes, en las ciudades también, ¿no? Y que son lindas tradiciones que las seguimos llevando adelante como una manera también de expresar toda esta fuerza, ¿no? Que venimos diciendo de la llena de gracia, que es una manifestación, una presencia divina, así como después lo vamos a ver cuando hablemos del agua bendita o de otros signos de la religiosidad popular, también en nuestras imágenes está como esa fuerza de Dios, por la cual Dios nos quiere regalar también su gracia, su fuerza, ¿no?